transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Bienvenidos a Entretenidos,
un programa lleno de información,
opiniones y recomendaciones
sobre el mundo del entretenimiento,
solo para ti.
Todo esto
y mucho más
para mantenerlos
entretenidos.
¡Comenzamos!
Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question?
Estás en el capítulo correcto. Las mejores series y tus temporadas favoritas llegan aquí. Esto es Apantallados. Life is unfair. Hola amigos, sean bienvenidos al 10º episodio de Entretenidos. El tema de esta semana es terror. Y en Apantallados les hablaremos de una serie que queda perfectamente para este tema. Hablamos de American Horror Story, creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk para la cadena FX, que ha sido sin lugar a dudas una gran impulsora para que este género se pusiera de moda en las series de televisión y también del resurgir de las antologías como fórmula para crear historias independientes con una temática. ¿No es así, Mar?
Así es, Diana. Cada temporada de American Horror Story se concibe como una miniserie autónoma, siguiendo diferentes personajes y escenarios, un argumento con su propio principio, desarrollo y fin. Y claro, algunos elementos de la trama en cada temporada están ligeramente inspirados en hechos reales. Actualmente la conforman 9 temporadas y para saber un poquito de qué trata cada una, pasaremos con mis compañeros Dani, Meli, Munitis y Diana, que nos van a platicar del contexto.
Gracias, Mar. Pues les cuento, la primera temporada de nombre Murder House tiene lugar en Los Ángeles, California, durante 2011 y se centra en una familia que se muda a una casa embrujada por sus antiguos ocupantes fallecidos.
La segunda temporada, llamada Asylum, se desarrolla en Massachusetts durante 1964 y sigue las historias de los pacientes y el personal de una institución para criminales dementes.
La tercera temporada, Coven, tiene un lugar en Nueva Orleans, Luisiana, durante el 2013 y sigue una aquelarre de brujas que se enfrentan a quienes desean destruirlas.
La cuarta temporada, titulada Freak Show, tiene lugar en Júpiter, Florida, durante el año 1952 y se centra en uno de los últimos espectáculos de fenómenos estadounidenses que quedan y su lucha por la supervivencia.
La quinta temporada, Hotel, tiene lugar en Los Ángeles durante el año de 2015 y se centra en el personal y los huéspedes de un hotel sobrenatural.
La sexta temporada, Roanoke, tiene lugar en Carolina del Norte durante 2014 y 2016 y se centra en los acontecimientos paranormales que tienen lugar en una casa de campo aislada que persigue la difunta colonia de Roanoke.
La séptima temporada, Cult, tiene lugar en el suburbio ficticio de Brookfield Heights, Michigan, durante 2016 y 2017, y se centra en un culto que aterroriza a los residentes tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016.
La octava temporada, Apocalypse, representa el regreso de las brujas de Coven, mientras luchan contra cierto personaje de Murder House en un intento de prevenir el apocalipsis.
Y por último, la novena temporada, nombrada 1984, tiene lugar en las afueras de Los Ángeles durante ese año y se centra en un grupo de jóvenes, miembros del centro de un campamento de verano que se prepara para reabrir después de una masacre.
Pero, la pregunta del millón, ¿de dónde surgió la idea de la serie? Murphy la tuvo mientras trabajaba en Glee, pues tras 6 temporadas de escribir historias positivas y bonitas, se le ocurrió hacer algo radicalmente distinto, porque no podía escribir más que bonitos discursos para esos niños del Glee Club, y así comenzó a trabajar en la serie.
Sí, y Falchuk estaba intrigado por la idea de poner un punto de vista diferente en el género de terror, diciendo que su objetivo principal en crear la serie era asustar a los espectadores, y así nació la idea de American Horror Story.
Y bueno, en febrero de 2011, FX anuncia oficialmente que habían ordenado el episodio piloto y el 18 de julio de 2011 dieron a conocer que el proyecto se había convertido en una serie.
Con eso, American Horror Story fue recibida generalmente con críticas positivas. Incluso Ken Tucker premió el episodio piloto con una B+, declarando que la serie es bastante escalofriante, con un montón de gritos, sexo, sustos, caras mutiladas, comportamiento psicótico y bebés muertos. Claramente esta serie no es apta para personas sensibles.
Y no sé si sabían, pero desde el principio, Murphy y Falchuk planearon que cada temporada de la serie contara una historia diferente. Después que el final de la primera temporada saliera al aire, Murphy habló de sus planes de cambiar el elenco y ubicación para la segunda temporada. Sin embargo, dijo que algunos actores regresarían interpretando personajes completamente diferentes, criaturas, monstruos, etc. Como lo podemos ver ahora gracias a Amazon Prime.
Así es, Moon. Durante sus temporadas ha visto cómo el reparto va cambiando, pero los únicos actores que se han mantenido hasta el momento han sido Evan Peters, aunque no salió en la novena temporada, y Sarah Paulson, que igual no salió en la novena ni en la primera.
Esta serie se acostumbra a incorporar canciones de otras películas o lugares de la cultura pop, como por ejemplo, escenografías de Vértigo y Psicosis, también el icónico silbido de Kill Bill y algunas canciones de Nirvana, David Bowie, Lana del Rey o Eagles, que han formado parte de su banda sonora.
Casi para terminar, un dato curioso es que la serie se inspira en películas clásicas de terror, como Rosemary's Baby de Roman Polanski y The Shining por Stanley Kubrick. Y otra cosa es que American Horror Story ha ganado 40 premios de sus 179 nominaciones.
Y bueno amigos, eso fue todo por parte de Pantalla 2. Gracias por sintonizarnos una vez más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Entretenidos Radio. Ahora pasamos con los chicos de detrás de cámaras que nos contarán sobre películas de terror. No se vayan y sigan escuchando Entretenidos.
Me pregunto qué habrá sido lo más difícil para Cuarón de grabar en el espacio.
¿Qué? Mejor te explico. Todo lo que no sabías de tus producciones favoritas. Aquí, en Detrás de Cámaras.
Hola amigos, sean bienvenidos al Detrás de Cámaras. Yo soy Ricardo y como cada miércoles, me acompaña aquí Sergio y JP, quienes nos estarán dando algunos datos muy interesantes de sus producciones favoritas. Pero en esta ocasión, hablaremos de películas de terror. Así que comencemos. Sergio, cuéntanos, ¿qué nos traes?
Y empecemos con un clásico del cine de terror. Se trata de Halloween. Y empecemos con que la película que costó $300,000 recaudó en todo el mundo 70 millones, que es lo que se esperaba en la nueva secuela. También tenemos que John Carpenter compuso la música, tardó 3 días, y para aparentar en los créditos finales, aparece que la Bowling Green Philharmonic Orchestra interpreta la partitura del film. Ahora, Donald Pleasence cobró el mayor salario, $20,000, Curtis, $8,000, y Nick Castle ganó $25 al día. Y como dato adicional, a este Castle fue compañero de Carpenter en la Universidad del Sur de California. Por otro lado, Carpenter quería que el Dr. Loomis fuera interpretado por Peter Cushing o Christopher Lee, pero por el bajo pago prometido no aceptaron. Lee, quien fue Drácula, luego le confió a Carpenter que no podría participar en su película. Había sido el mayor error de su carrera. Ahora bien, Michael Myers era el nombre de un productor inglés que estuvo relacionado al asalto de Precinto 13 de 1976 de Carpenter. John Carpenter pretendía llamarla The Baby Sister Murders, pero el productor Irwin Jablans sugirió que la historia podría ser más significativa si se basara en un día festivo específico, por lo que el título se cambió a Halloween. Carpenter y Debra Hill tardaron solamente 10 días en escribir el guion original. Halloween se filmó en tan solo 20 días, y la producción duró desde el comienzo de la primavera de 1978, mes de abril, y se estrenó en octubre de ese mismo año. Y por último, en Halloween Carpenter rinde homenaje a Alfred Hitchcock, con dos nombres de personajes, Tommy Dolly por el teniente Thomas J. Dolly, Wendell Corey de La Ventana Indiscreta, y el Dr. Loomis fue tomado de Sam Loomis, John Gavin de Psicosis, el novio de Marion Crane, Janet Leigh, que era la madre de Jamie Lee Curtis. Y bueno, eso es todo por mi parte. Pasamos contigo, JP.
Gracias, Sergio. Y ahora vamos a hablar de una película que dio mucho de qué hablar y se trata de El Exorcista de 1973. Empecemos con que la película está basada en hechos reales, ya que el autor de la novela, William Peter Blatty, se inspiró para escribirla en el caso de Ronald Doe, un joven de Maryland, al que habían realizado 30 exorcismos para liberarlo de un demonio que lo poseía. Para el 2000, Warner Bros. Reestrenó la película de 1973 bajo el nombre El Exorcista, con escenas nunca antes vistas. Algunos espectadores fueron presa de ataques incontrolables de nervios. Fue necesario tener ambulancias cerca de los cines con la finalidad de atender a quien los necesitara. ¿Y ustedes sabían este dato? El sonido del demonio cuando deja el cuerpo de Regan es en realidad los gruñidos de cerdos antes de una matanza. Y tenemos unos datos perturbadores. El primero es que los actores Jack McCorwan y Vasiliki Maliaros murieron en la película todavía en la sala de postproducción, al conocerse que sus personajes también morirían en el filme. La coincidencia era un poquito más siniestra de la cuenta. Otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara, algunos por causas no muy claras, otros como un celador o acribillado a balazos. El segundo es un misterioso incendio que quemó todo el set menos la habitación de Regan. El tercero es que la noche del estreno en Roma, el cine estaba cerca de unas iglesias con gigantescas cruces. Según, entraba el público y comenzó una tremenda tormenta con lluvia torrencial. Justo antes de comenzar el filme, un horrendo sonido sonó en el exterior. Al salir, vieron que una de las cruces había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo. Y por último, en 1987, la actriz Mercedes McCann Bridge, quien hizo la voz del demonio Pazuzu, vivió una nueva tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. Y bueno, ahora regresamos contigo, Ricardo.
Gracias, JP, pero ahora vamos a hablar de una de las sagas de terror muy explícitas, y se trata de Saw. Así que comencemos con que la primera película se rodó en tan solo 18 días. Este es un número increíblemente pequeño para una cinta de terror que siempre necesitan más efectos especiales que otros géneros. La idea de hacer la saga de Saw surgió en 1999, cuando Alej Wannell y James Wan vieron juntos la película del proyecto de la Bruja de Blair. Además de eso, Saw iba a ser rodada desde la perspectiva de una cámara de seguridad de un ascensor, para darle un aspecto menos cuidado. Ahora, para realizar la secuela, se necesitaron más de 120.000 agujas para llenar el hoyo y así torturar a Amanda y el resto de los protagonistas. Necesitaron 4 personas y 4 días para poner plástico en las jeringas para hacerlas más seguras. Además, añadieron gelatina y agua al hoyo para que fuera un poco más difícil moverse dentro. Y por último, el personaje de Jigsaw fue inspirado en las migrañas que sufría Wannell. Tras un análisis, el co-creador se preguntó qué hacer o cómo reaccionar en caso de que dijesen que tenía un tumor e iba a morir pronto. En lugar de pensar en que iba a tener toda la vida por delante y debía hacerlo mejor con ella, pensó en que tendría minutos, y así surgió la idea. Además, Wannell aparece actuando en las 3 primeras películas.
Y bueno, amigos, hasta aquí el detrás de cámaras, pero no se despeguen porque aún queda mucho por delante.
Los dejamos con una canción que es parte del soundtrack del extraño mundo de Jack, y esto es This is Halloween,
de Danny Elfman.
No te vayas, ya volvemos.
Entretenidos.
Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin.
love it now. Everyone's waiting for the next surprise. Round that corner, then hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and howl your scream. This is Halloween, red and black and slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween,
lying in the garden, terror waves face. You in a flash and gone without a trace.
I am the homecomer.
Who's there?
I am the wind blowing through your hair.
I am a shadow in the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Lumblings everywhere. Life's no fun without a good scare.
That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween,
in this town, don't we love it now?
Everyone's waiting for the next surprise.
Stitch and Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Amen, Jack, this king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
In this place we call home, everyone hail to the pumpkin song.
Estás escuchando Entretenidos.
Que no te digan, que no te cuenten. Las verdaderas noticias están aquí. Entretenidos.
Muy buenas tardes, amigos, gracias por sintonizarnos. Me acompañan Meli, Carla, Diana y Gus para darte las noticias. Yo soy Yayo, comenzamos. Escucha Drowned in the Sun, una nueva canción de Nirvana creada por inteligencia artificial. Drowned in the Sun es el título de la nueva pieza musical que forma parte del proyecto Lost Tapes of the 27 Club. La canción es una réplica muy cercana a una canción escrita por Kurt Cobain, el difunto fundador, vocalista y guitarrista líder de Nirvana. La introducción de guitarras que guían a un dramático crescendo durante el coro recuerda el éxito característico de Nirvana, Come As You Are. Asimismo, la intensidad de la letra está impregnada de la esencia de Cobain. Lost Tapes of the 27 Club fue creada por Over the Bridge, una organización canadiense que apoya a la comunidad de músicos y miembros de la industria musical en general que luchan con enfermedades mentales. El proyecto conforma un álbum que, hasta el momento, cuenta con 4 canciones que han sido realizadas a través de software de inteligencia artificial. Además de Nirvana, se ha recreado el estilo de Amy Winehouse, The Doors y Jimi Hendrix con los sencillos Men I Know, The Roads Are Alive y You're Gonna Kill Me. Estas leyendas de la música tienen en común que fallecieron a la edad de 27 años debido a sus trastornos mentales. Son solo algunos de los artistas que pertenecen al llamado Club de los 27. Estás sintonizando Entretenidos a través de Frecuencia Cuauhtémoc. Continuamos con mi compañera Melissa Serrano. Adelante, Meli.
Muchas gracias, Yayo. Britney Spears se siente avergonzada por su reciente documental. El pasado mes de febrero llegó a la plataforma de Hulu, Britney Spears, un documental que narra el ascenso al estrellato de quien por muchos años fue considerada como la princesa del pop, así como los problemas personales y emocionales que terminaron en la custodia total de la cantante por parte de su padre, Jimmy Spears. A poco más de un mes de que este documental haya salido a la luz, Britney ha compartido en su cuenta oficial de Instagram los sentimientos que este filme le ha provocado. La artista subió un video donde baila al ritmo de Crazy, el emblemático tema de Aerosmith, acompañado de un largo mensaje donde relata cómo los medios de comunicación se han encargado de desprestigiarla hasta el día de hoy, refiriéndose al documental, y cómo bailar la ayuda a liberarse de toda esa negatividad. Britney además aseguró que no ha visto por completo el documental, pero lo poco que ha visto la ha hecho sentir con mucha vergüenza de sí misma. Pero cuéntanos, Diana, ¿tú qué nos traes?
Gracias, Meli. Pues yo traigo la noticia que Tame Impala celebrará aniversario de Inner Speaker con una transmisión en vivo. El año pasado se cumplieron 10 años del estreno del álbum debut de Tame Impala, y parece ser que las celebraciones aún no terminan, pues la agrupación australiana está preparándose para presentar un concierto virtual desde el legendario estudio Wakehouse, en el que interpretarán todo el álbum. La transmisión llevará el nombre de Inner Speaker Live from Wakehouse y tomará lugar el 21 de abril a través de la plataforma Moment House, donde ya pueden adquirir sus boletos. En semanas pasadas, Tame Impala lanzó a la venta un box set edición de lujo para conmemorar el 10º aniversario. Además, lanzaron una selección de productos exclusivos dedicados a la producción discográfica, que incluyen una manta tejida y una funda de almohada con la portada original de Inner Speaker, una amplia selección de camisetas de manga corta o larga, bolsas de mano, entre otros artículos. En adición a esto, Tame Impala compartió recientemente Inner Speaker Memories, un documental de 15 minutos que presenta imágenes nunca antes vistas de los momentos de grabación del álbum. Eso sería todo de mi parte, ahora pasamos contigo, Carla.
Muchas gracias, Diana. Justin Bieber sorprende con su nuevo EP Freedom. Como un regalo de Pascua para todos sus seguidores, Justin Bieber compartió este domingo 4 de abril Freedom, un nuevo EP en donde el músico canadiense continúa plasmando su fe cristiana a través del sonido de gospel. Este material llega unas cuantas semanas después de que Bieber liberara su sexta producción discográfica, Justice, misma que se vio envuelta en controversia por su portada sumamente parecida al logo del dúo francés Justice, que recientemente llevó el caso a los tribunales. Bieber además fue muy criticado por usar varias frases de Martin Luther King a lo largo de este álbum. Este material cuenta con la participación de varios artistas, así que si tú quieres escuchar su nuevo EP, ya está disponible en las plataformas digitales. Esto es todo por mi parte y vamos contigo, Gus. Adelante, amigo.
Muchas gracias, Carla. Y bueno, yo traigo muy buenas noticias para los fans del género EDM y sobre todo de uno de los mejores DJs de la historia, Tim Bergling, mejor conocido como Avicii. Y es que se ha anunciado que una biografía oficial viene en camino este otoño. El 20 de abril de 2021 se cumplirán 3 años desde la muerte por suicidio de este gran productor sueco a la edad de 28 años. La biografía saldrá en América del Norte el 16 de noviembre, llevará como nombre Tim, The Official Biography of Avicii, y contará la vida de Tim Bergling a través de entrevistas a sus familiares, amigos y colaboradores. La intención del libro será pintar una imagen honesta de Tim y su búsqueda en la vida, indagando en los problemas con los que tuvo que lidiar. El libro ha sido autorizado por su familia y cuenta con el respaldo de la Fundación Tim Bergling, la cual lucha por prevenir el suicidio y tratar las enfermedades mentales. Sin duda, algo que deberían checar ustedes si son fanáticos de tan magnífico DJ. Aunque la gran pregunta sigue, ¿cuándo sacarán la canción We Born con Sando Cavazza y el resto que nunca se lanzaron? Y bueno, eso es todo por mi parte. Paso contigo, Yayo.
Muchas gracias, Gus. Llegamos al final de esta sección, amigos. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para estar bien informados. Continuamos con nuestros amigos de terror en 7 minutos. Hasta la próxima.
1, 2, Freddy's coming for you.
¿Acaso eres fan del misterio, las teorías conspirativas o hasta de los asesinos seriales? Pues esta sección es para ti. Soy Mar Guevara y junto con mis compañeros te contaremos los casos más escalofriantes que han pasado en este mundo. Esto es
Terror en 7 minutos.
Como ya habrán oído, en el programa de hoy hemos estado hablando sobre el terror. Y es por eso que nosotros decidimos traerles no solo uno, sino los 3 peores asesinos que nos ha dejado la historia en las últimas décadas.
Nació el 2 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Jeffrey Dahmer era un niño muy vital y extrovertido, o así fue hasta que sus padres se divorciaron. Fue así que el joven poco a poco comenzó a alejarse de todo el mundo, y mucha gente que estuvo con él en la escuela mencionaba que era bastante raro. Por esa época ya había descubierto su fascinación por la muerte.
ocurrió en una clase de biología donde tuvo que diseccionar a un lechón. A los 16 años, aquella caja de Pandora comenzó a cobrar vida. También descubrió su homosexualidad y una escala de violencia y sexo que perturbaba la mente de este asesino.
En el verano de 1978, cometió su primer asesinato. Se trataba de Steven Hicks, quien recogió en la autopista cuando volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar. Después de este acontecimiento, se sintió tan culpable que decidió ir por el buen camino. Pero tras nulos intentos, en una noche de 1986, conoce en un bar a Steven Toomey, con quien fue a un hotel después. Cuando Jeffrey despertó, encontró el cadáver de Toomey con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas.
A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer decidió finalmente, ante sus impulsos, volver a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Incluso practicaba el canibalismo y conservaba parte de los huesos de sus víctimas. También trató de crear zombies con estos, pero fracasó. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido por una de sus víctimas. Tracy Edwards, de 31 años, logró salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió parar una patrulla que pasaba por ahí.
Fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 967 años de cárcel. Pero no fue hasta noviembre de 1994 que halló su final de forma violenta, cuando otro preso que también cumplía condena por asesinato lo abordó en el gimnasio de la cárcel y lo golpeó con una barra de pesas, dándole así su muerte.
Nació el 17 de marzo de 1942 en Illinois. John Wayne Gacy es considerado como uno de los peores asesinos en la historia de Estados Unidos. Su vida no estuvo exenta de traumas, su progenitor era alcohólico y los abusos tanto físicos como verbales a los miembros de su familia eran constantes. John pasó toda su infancia y adolescencia tratando de ganarse la aprobación de su padre.
Debido a la creciente tensión que se iba generando en su hogar, decidió mudarse a Las Vegas, Nevada, y en 1962 trabajó como asistente mortuorio. Trabajaba todos los días con cuerpos humanos. En 1967 fue su primer asalto sexual. Donald Borges era un adolescente de 15 años, hijo de uno de los miembros de la Cámara Junior de Waterloo, a la que él pertenecía.
Fue sentenciado en diciembre de 1968 a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, en Iowa. Al salir de prisión, Gacy volvió a Chicago, su hogar durante la infancia, y allí vivió gran parte de su vida adulta. Durante este periodo nacería su personaje Pogo el Payaso, que además de las fiestas infantiles en su comunidad, también participó en los desfiles del Día de la Constitución Americana de 1975 y 1978.
En 1972 recogió con su coche al joven de 16 años Timothy McCoy en una estación de autobuses. El chico se encontraba de camino a Michigan y Gacy se ofreció a enseñarle Chicago y dejarle dormir en su sofá. Le aseguró que le dejaría de nuevo en la estación a la mañana siguiente.
Despertó durante la madrugada para observar al joven McCoy delante de su cama con un cuchillo de cocina y supo que estaba siendo amenazado por el chico. Forcejearon y Gacy finalmente terminó asesinando al adolescente con varias puñaladas en el pecho.
El detalle más triste de esta historia es que después de observar la alfombra manchada de sangre, descubrió que el joven solo tenía el cuchillo porque acababa de preparar el desayuno para los dos. Enterró al chico debajo de los cimientos de su casa y selló la improvisada tumba con cemento. No sería el único enterrado en ese lugar.
Finalmente, el 20 de diciembre sería arrestado al ser avistado por los agentes que le vigilaban, ofreciendo una bolsa con marihuana a un trabajador de una gasolinera para que se fuera con él.
El 25 de diciembre Gacy confesó todos sus crímenes. Se halló un total de 29 cuerpos. El resto habían sido arrojados a un río porque se habían quedado sin espacio. John Wayne Gacy fue sentenciado a muerte el 12 de marzo de 1980. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994.
Edmund Kemper III nació en Burbank, California, en 1948, siendo un chico sumamente alto desde muy temprana edad. Desde muy joven, presentó comportamientos psicopáticos, entre los que destacaban la tortura y asesinato de animales, así como representaciones sexuales y violentas con las muñecas de sus hermanas.
Debido a estos comportamientos y aunado a los problemas de su madre, quien siempre hacía menos al padre del chico por no tener estudios y después se separó de él, lo encerraba en el sótano de su casa, pues decía que podía abusar de sus hermanas, situación que dañó severamente al niño de tan solo 8 años de edad, y no comprendía bien de qué se le acusaba.
Un día, Ed se disponía a salir a cazar conejos, tomó un rifle calibre 22 y le dijo a su abuela, quien le advirtió advirtió que no disparara a los pájaros. Por alguna razón, este comentario hizo estallar al chico, quien regresó a la casa tras dar unos cuantos pasos, apuntó a través de la ventana y disparó a su abuela, matándola con 3 tiros más a quemarropa y algunas puñaladas.
Esperó a que su abuelo regresara a casa y le disparó en la cabeza, matándolo en el acto. Posteriormente, Kemper llamó a su madre para decirle que sus abuelos habían muerto. Su madre, quien levantó sospechas, le ordenó que llamara a la policía. Ed llamó y con frialdad confesó los crímenes.
Tras un juicio que dictó que se trataba de un enfermo mental, fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero. Ahí, Kemper se ganó la confianza de los doctores y enfermeros, logrando tener acceso a las carpetas de exámenes de otros internos, memorizando las respuestas correctas y logrando así que su psicólogo y doctor lo dieran de alta, yéndose a vivir con su madre en Santa Cruz, California.
Entre el 7 de mayo de 1972 y el 21 de abril de 1973, Ed Kemper, asesino, decapitó y violó los cadáveres de 8 jóvenes en la autopista de Santa Cruz, todas ellas estudiantes.
Kemper fue enjuiciado por un total de 8 asesinatos a sangre fría y alegó demencia, misma que fue revocada, dictando cadena perpetua, pues la pena de muerte se encontraba suspendida en Estados Unidos en ese momento, y desde entonces cumple condena en la prisión estatal de Vacaville.
Y ahora, vayamos con una canción para seguir con las vibras de asesinos. Esto es Psycho Killer de The Talking Heads. Disfrútenla.
No te vayas, ya volvemos.
Entretenidos.
Ba 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 ba
Estás escuchando Entretenidos.
Oigan, les tengo una serie.
No, mejor yo les traigo una canción.
Bueno, yo también traje algo, pero es una peli.
No, miren, les traje un libro.
Esto es Recomendando For You.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su sección Recomendando For You, donde les recomendamos películas, series, libros y canciones, de todo y para todos. En cabina nos encontramos Aurora Munitis, Daniel Ortiz, Ricardo Galindo y Gustavo Conde. Las recomendaciones de hoy son puro terror, así que sin más que decir, pónganse cómodos que comenzamos.
Muchas gracias, Gus. Amigos, la película que les traigo el día de hoy se llama Get Out o Huye, como se tituló en Hispanoamérica. Es una película de terror estadounidense del 2017 dirigida y escrita por Jordan Peele. Get Out fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance el 24 de enero del 2017 y fue estrenada por Universal Pictures en Estados Unidos el 24 de febrero del mismo año. La película recibió aclamación por los críticos y el público y ha recaudado más de $252 millones en todo el mundo sobre un presupuesto de $4.5 millones. La historia trata de Chris, un joven y exitoso fotógrafo negro quien está en pareja desde hace 5 meses con Rose. Cuando ella lo invita a conocer a su familia, él duda. Pese a que no tiene demasiadas ganas de viajar a la casa familiar, ella es tan simpática y persuasiva que termina cediendo. Así, ambos viajan hasta la amplia casona, donde los recibe Papá Dean y Mamá Missy. En principio, todo es amable y políticamente correcto, pero el recién llegado no tardará en descubrir los secretos y mentiras que guarda la familia de Rose. Lo mejor de la película es que uno no puede anticipar qué es lo que vendrá en la siguiente escena, y que la mayoría de las situaciones de este thriller de subsistencia funcionan a la perfección, provocando el efecto deseado. Vamos ahora con Richie, quien nos recomendará una gran serie.
Gracias, Munitis. Y bueno, vamos a hablar de una serie que es muy buena hasta eso, y se llama La Maldición de Hill House. Es la recreación moderna de la icónica novela del mismo nombre de Shirley Jackson. La serie gira en torno a unos hermanos y cómo crecieron en una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país. Reunidos de nuevo como adultos tras una tragedia, la familia tendrá que enfrentarse finalmente a los fantasmas del pasado, algunos de los cuales acechan sus mentes mientras otros se esconden en las sombras de Hill House. Creada, dirigida y producida por el maestro del terror, Mike Flanagan, la serie es un complejo drama familiar envuelto en una escalofriante historia de terror. Esta serie es muy interesante, ya que tiene bastantes giros y en todo momento te mantendrá al filo del asiento, queriendo cada vez más y más. También vas a querer dejarla, pero, como ya te dije, te va a envolver esta serie y no vas a querer dejarla, hasta el punto de que te la vas a aventar en una sentada. Ahora pasamos contigo, Dani, cuéntanos, ¿qué libro nos tienes para esta semana?
Gracias, Richard. Amigos, les voy a recomendar un libro, o tal vez yo lo consideraría más como un cuento corto, de uno de los más grandes escritores, el señor Edgar Allan Poe. El título de esta obra se llama El corazón delator. Es un poco difícil contarles de qué trata sin hacer unos cuantos spoilers, pero aquí va, sin contarles el final, obviamente. El cuento es relatado por un narrador que insiste desde el primer momento en que es una persona normal, aunque sus sentidos son muy agudos. El anciano con el que suele vivir tiene un ojo nublado y azulado como si fuera un ojo de buitre. Esto le causa una gran ansiedad al narrador que llega al punto de querer matarlo. Un día que descubre el ojo del anciano abierto mientras duerme, se decide y lo asfixia con su propio colchón. Corta el cadáver y lo esconde bajo la tarima del suelo y borra todas las huellas para que no encuentren pruebas de que él lo mató. Después, la policía acude a inspeccionar la casa porque uno de los vecinos dice que ha escuchado un grito. El asesino los invita, tranquilo, les enseña la casa y los conduce al cuarto donde está el cadáver desmembrado. Escondido, obviamente. Pronto, le parece escuchar un ruido que va creciendo, lo cual lo pone a pensar que es el corazón del viejo latiendo. Hecho que comienza a generar una ansiedad incontrolable por parte del asesino. ¿Qué les parece? Vamos contigo, Gus.
Muchas gracias, Dani. Y bueno, la canción que yo les voy a recomendar es Zombie de la banda The Cranberries, compuesta por Dolores O'Riordan y que fue ganadora del premio Mejor Canción en los MTV Europe Music Awards de 1995. Y es que en sí esta canción está inspirada en el dolor. La canción escrita por O'Riordan es un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de Tim Perry y Jonathan Ball de 12 y 3 años. Ambos murieron por el estallido de una bomba del grupo armado Ejército Republicano Irlandés, por sus siglas IRA, el 20 de marzo de 1993 en Warrington, Inglaterra, que también dejó a decenas de personas heridas. El IRA fue la principal organización armada o católico republicana en Irlanda del Norte, que durante las décadas 70 y 80 utilizó la violencia para lograr que este territorio dejara de formar parte del Reino Unido y se incorporara a la República de Irlanda. La canción hace referencia a la violencia que asoló Irlanda del Norte durante estas décadas por los enfrentamientos entre las tropas británicas desplegadas en el territorio y los nacionalistas irlandeses. Parte del éxito del tema se debió también a su video, que alternaba imágenes de la guerra con escenas de O'Riordan y un grupo de niños pintados de dorado alrededor de un crucifijo. En Reino Unido, Zombie llegó a ocupar el puesto 14 en los listados de popularidad. Su éxito se vio obstaculizado quizás por la decisión de la BBC de prohibir el video, aunque esto no impidió que hoy en día sea considerada una joya del rock. Sin duda una gran canción que cuenta una triste y terrible historia y que aquí les recomendamos. Y bueno, esas han sido todas las recomendaciones por el día de hoy aquí en Recomendando For You. Esperemos les hayan gustado y se tomen un tiempo para checarlas. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones de todo y para todos. Pasamos a los saludos, así que no se vayan.
El saludo. Soy el Remo. Bienvenidos a nuestra sección interactiva. Esta semana tenemos saludos especiales para nuestros amigos y amigas. Le mandamos saludos a nuestras compañeras Olivia de la Torre, Tepi Castellanos, Alessandra Vázquez, Dani Solís y Jimena López. Continuamos con más saludos de esta semana con Diana y Richard.
Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor.
Claro que sí, de mi parte le mandamos saludos al Pipu de Atizapán de Zaragoza, a Ricardo Briseño, a Steffi Vidal, a Pablito Zamora, a mi buen amigo Chito del M, a Luz y a mi Rufles, el Alex McFly. Te mando un besito hasta donde estés, mi amor.
Alabaré que ya llegó la saludación a la mera bandita. Mira que se aplica saludito a mi compa el Quero, a mi hijo el Monas. También allá al compita del Snoop, ya te la sabes, bro. También un saludito al Bombín, ya deja la morra respirar un ratito, ¿no? Y también un saludito a mi compa el Abuelo, que ya te la sabes, ¿no? Para ti. Aplícate, hijo, ponte el tiro.
Recuerda, si quieres aparecer en esta sección en el próximo programa, envía una captura de pantalla sintonizando Entretenidos a nuestra cuenta de Instagram o Facebook, Entretenidos Radio.
¿Ya se acabó?
No te preocupes, sintoniza Entretenidos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de Frecuencia Cuauhtémoc.
Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc.
Universidad Cuauhtémoc.
Ubicada en Boulevard Bernardo de Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.